tiempo.
Los dedos lo debe tener la...
Nota de color, dice el Jabo. ¿Saben cómo se dice faraón en hebreo? Les cuento. Paro.
Okay.
Es raro, ¿no? Que un tipo que reivindica a Moisés habla de un faraón. Todo raro.
Esto está ya claro en las Sagradas Escrituras. Se ve en el éxodo del pueblo judío de Egipto, escapando del yugo del faraón, dejando atrás la esclavitud para abrazar la libertad.
Tengo una explicación porque...
Moisés, o Moisés, era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Entonces Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno...
Buenísimo.
Nos colgamos de las redes.
Me gastó la sube.
Ahí está Patricia Bullrich poniendo una sube.
Arre.
Ah, sí, sí. Es un cara dura porque no tiene saldo. ¿Y vos por qué crees que no tiene saldo, Pato? 21 horas 36 minutos en la Super Mega República Argentina. Bienvenidos al paro del faraón. No sé cuál faraón. Nosotros estamos todos en un sarcófago encorsetado por la economía que nos agobia día a día. Y estamos aquí, sin ningún paro, conduciendo el mejor programa lejos de la televisión argentina, el que elegís todas las noches en el Prime Time, Duro de Domar, conducido por Pablo, por Dugan, at the World, top of the road. En un día muy especial, sin paro mediante, no sé qué ocurrirá en la casa, pero acá no hay paro. Va derecho y decidido a conducir este programa de 21 a 30, 23 horas. Dale duro, durísimo, Pablo.
Sí, señores, bienvenidos a Duro de Domar. Muy buenas noches para todos. El panel espectacular como todas las noches. Tremendo, listo para lo que venga.
¿Te parece?
Miren si habrá sido fuerte el paro.
¿Qué?
Que Milei terminó en Egipto. Se rajó.
Me jodé. ¿Egipto?
O no estaba en Egipto. No, tuiteaba de faraones, de... Faltó... no sé, pensé, está en las pirámides. Bueno, problema de él.
Sí.
El paro fuertísimo, y hoy hay que decirlo con todas las letras.
¿Qué?
No fue un paro del sindicalismo, supuesto lo convocó.
Sí.
La gente hizo este paro. La gente fue la que paró. El sindicalismo puede convocarlo, pero la gente, si no acata, acata. Acataron, pero a lo bestia. Vamos al informe y lo discutimos. Dale.
A verlo.
Acatamiento durísimo al paro contra el gobierno antiargentino.
Ya hay muy poco movimiento, decime, a ver.
Nada.
Sí.
Ahora, recibí una publicación que hizo Milei, que dice que él no se une al paro. Dice, yo no paro, dice.
Sí.
Milei, a vos no se te para, boludo, ¿entendés?
No todos los héroes llevan capa.
No Milei. Entendí, ¿eh?
A vos no se te para, boludo.
Anda a laburar.
Con respeto. Con respeto, si no, no.
Mi respeto nunca se exige.
Bueno,
se
es un tema de salud igual.
General, este paro general convocado por la CGT, por la CTA, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales.
Paro que no tiene una razón aparente o una explicación aparente.
¿Qué tabla?
La industria cayó un 21,2%.
Ahí tenés.
La construcción cayó 42%.
Otra razón.
Esto hace décadas que no se ve en la Argentina.
Claro que no tiene una razón aparente o una justificación aparente.
Va.
Hay realmente una sensación en la mayoría de la sociedad de desamparo.
Este gobierno destruyó todo.
¿Y ustedes tuvieron que trabajar igual?
Sí, tenemos que trabajar, pero no ese es el problema. Ahí yo había escuchado que había gente que le preguntaron a los compañeros nuestros si tenían miedo o no tenían miedo. Yo le tengo miedo al día a día, no al día de hoy. Al día a día, no llegar a fin de mes.
¿Tenés trabajo en blanco?
Sí.
Si todo no te alcanza.
No me alcanza. Ministra, ¿alguna palabra a la gente que está atravesando una situación difícil que no llega a fin de mes?
Que tengan mucha, mucha fe en lo que estamos haciendo.
Eso no se come.
¿Cómo haces? Porque si un mes pedís prestado, pedís crédito, al mes siguiente tenés que devolverlo o vivís endeudada.
Vivo endeudada. Otra no me queda.
Que tengan mucha, mucha
Fe. Me parece perfecto que hagan este paro porque no se puede más. No se puede más. Tengo un hijo con discapacidad, autismo. Me sacaron las terapias. Mis padres son jubilados y realmente duele vivir.
Que tengan mucha, mucha fe.
Vos sabés que sos una mierda, ¿no?
El nivel de improvisados que son.
La ministra y el secretario de Transporte se acaban de subir en una escena circense, podríamos decir, a un colectivo vacío, rodeada de custodios.
Arre.
Intentando mostrar una supuesta normalidad, que no lo es, porque ahí vemos que el colectivo está absolutamente vacío, está circulando por la presión del gobierno algunas empresas, y Constitución, como pueden ver, no hay un alma, circulan colectivos vacíos, no hay ni siquiera vendedores ambulantes. Esta es la realidad, y del otro lado el relato de la libertad.
Yo estoy a favor del paro, porque esto es para la educación, para la vivienda, para el trabajo y también para el DNU, porque yo creo que el Congreso se tiene que poner los pantalones largos.
Someter a la sociedad ante un estrés tan grande como el que estamos viviendo, yo creo que no es justo, porque está bien, yo tengo laburo, gracias a Dios. Y yo llego a mañana, pero hay gente que no llega a mañana, ¿me entendés?
El hecho del paro, ¿algunos senadores viajaron ayer y no estarán hoy o no influye para nada? ¿Qué paro?
¿Ah?
¿Te crees gracioso?
¿Qué paro? Flaco, ¿para qué te haces el pícaro? ¿Para qué te haces el pícaro, la reconcha de tu hermana?
Lo que usted dijo recién, no, qué paro, ¿no? Como chicaneando la situación, pero realmente, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires se nota y hemos hablado con colegas de otras provincias donde también se ve.
Que no la ven, no la ven, no, no la ven, no la ven, no la ven. Digo, no te puedes enojar con un tipo que no la ve.
Si la reacción del gobierno va a ser negar todo. Llegaron todos y
que
me
siento. Que deje de mirar la realidad de ellos. Porque la realidad que nosotros, los trabajadores, los estudiantes, es otra. O sea, pero es fácil, hacen oídos sordos, vista ciega y la juegan y la luchan para ellos, para nosotros no.
¿Qué paro?
Hoy se está demostrando que es la herramienta más eficaz que tenemos para enfrentar el ajuste que nos plantea el gobierno. La gente tiene que tener en claro que los estatales no paramos por deporte. A esta huelga nos empujó un gobierno con su plan económico, con la caída real de nuestro salario y además con los despidos en el Estado.
Estos personajes no tienen ese cuidado. Me ha tratado también de simio el señor Esper, como lo dijo la ministra, ¿no? Pobre viejo meado, ¿no? No tiene, no hay que perder el rumbo que ha tenido la CGT.
También quiero saludar a todos los que, queriendo ir a trabajar, no lograron hacerlo porque no los dejaron.
El inconsciente es sabio, chicos. ¿Qué quieren que les diga?
El valor del trabajo lo pone el trabajador. Y hay un canal de televisión que tiene en vivo que va diciendo cuánta plata se perdió.
Eso quería, marcar.
¿Eh? Repasamos las pérdidas económicas y a esta hora vamos más de 311 mil millones de pesos perdidos, de acuerdo a nuestro cálculo.
Ya conté
cuenta que además da alrededor de más de 40 mil pesos por trabajador por un día de paro.
Segundo a segundo que va avanzando el día, las pérdidas económicas.
Hay un trabajador, o hay muy pocos trabajadores en la Argentina que ganen o se acerquen a 40 mil pesos por cada día que trabajan.
Sería gracioso que le hicieran el día que trabajan, que pongan a ver cuánto estamos ganando y cuánto están repartiendo a los trabajadores.
Hacen paro para seguir durmiendo.
¿Eh?
¿De dónde salió esta alienígena? Y la verdad que a la Argentina no la vamos a sacar descansando. No la vamos a sacar. sacar durmiendo.
Lo de Carnero te queda corto, es de mala persona.
¡Durísimo! ¡Durísimo! La negación al 100%, nene.
Señores, bueno, paro duro y contundente. Me encantó la metáfora de Patricia Bullrich sin saldo en la SUBE, ¿no es cierto?
Sí, qué lindo.
¿Por qué es lo que le pasa al gobierno?
El colectivo vacío.
El colectivo vacío, eso es ya. Pero digo, eso es lo que le pasa al gobierno con el saldo de paciencia de la gente. Se acabó la paciencia, muchachos. Lo de hoy lo demostró. La gente no para porque se lo dice un sindicalista. Paran si quieren parar. Los convocan el sindicalismo. Pero si no quieren parar, no paran.
Correcto.
Y si paran es porque quieren, no porque nadie los aprieta. Eso es no conocer lo que pasa en la calle. Pero bueno, vamos a discutirlo de todos modos, ¿eh? Señor Hamilton, bienvenido.
Ay, qué conchón.
Corderito de por medio.
Sí, bueno, me encanta. Los ochentas.
Quiero una igual a esa.
Oye, la remera.
Esa campera.
La remera.
Ya empezó el programa, te aviso.
Opa,
la remera va.
Sobrando.
La remera.
Esa
es la mejor película de la historia de la humanidad.
Tres gambas, cuatro gambas.
Mínimo.
Tres o cuatro gambas.
Sí.
400 mil pesos.
La tengo hace como 15 años.
Sí, se nota.
Guarda. Re blanquito el cuello, ¿eh?
Hace 15 años no valía esa plata. Bueno, vamos a lo nuestro. Lo nuestro es el paro. Yo no me siento incapaz de poder cuantificar el paro. Yo vivo en un lugar, vivo en el barrio de Chacarita. Yo puedo ver lo que pasa en mi barrio, nada más. No tengo ni idea. El gobierno se encargó todo el día de minimizarlo, de achicar las consecuencias, pero al mismo tiempo se habla de una pérdida de 400 y 500 millones de dólares. ¿En qué quedamos? Si el paro fue ínfimo y no generó ningún tipo de situación, ¿por qué se perdieron 400 o 500
ahí.
Millones de dólares? Y si se perdieron 400 o 500 millones de dólares, el paro no fue ínfimo.
Claramente.
Fue un paro realmente muy doloroso. Entonces, primero y principal, que se pongan de acuerdo en el discurso. Y segundo, la utilización del lenguaje y del idioma castellano para esta gente es complicado, ¿no?
Sí, el sujeto, o sea, y el predicado lo tienen negado, ¿no?
Patricia Bullrich con los migueletes, tratando de explicar qué significa la palabra acatamiento.
Sí.
Y después Adorni diciendo, no tiene una razón aparente el padre.
No, carajo, claro que no, una razón aparente no tiene. Tiene razón
real. ¿Qué decir?
Ninguna aparente.
Claro.
Pero no tiene ninguna razón aparente. Porque son todas reales las razones.
Exactamente. Todas reales. Pero el tipo dice esto y te deja, te la deja picando
no
en el área
más,
para que.
Adorni,
pero
te la, denle vacaciones.
Te la deja picando en el área para que yo le pegue como le pegó Vareiro hoy contra Independiente del Valle.
Creo que sería mucho más digno haber reconocido que la gente está descontento por las medidas que se toman. Quizás si salían con el mismo chamuyo que venían antes, bueno, son las medidas que tenemos que tomar, no tenemos
es más
otra.
Entendemos el descontento de la gente, que para por ahí le hubiera ido mejor. Negar un paro tan contundente como el que hubo hoy es como una
la realidad.
Pero aparte te digo, mira, mi pibe más chico, ¿no? Que tiene 13 años, o sea, es un tiernito, o sea, acaba de entrar a primer año. Me mira y me dice, son boludos, ¿cómo va a estar mal parado? O sea, que me parece algo tan obvio, que lo entiende un pibe, ¿entendés? Tan chiquitito, pero además yo pensaba, las escenas estas que montan, ridículas, ¿no? Y siempre, tipo, sin poder decir así, sujeto y predicado, están a la altura de los funcionarios. Porque si alguien dice, ay, ya sé, tengo una idea, tipo, resubimos al bondi, y o sea, tipo, haces como que sacáselo. No le pueden dar una tarjeta con saldo. O sea, nadie
no, pero
va a
ver cómo
nadie
fue.
Pero no sube un colectivo, no de pedo.
Patricia Bullrich quería tener algo de protagonismo. Agarró a su gente y ella fue a buscar a los medios que estaban haciendo guardia en la estación Constitución, mostrando que no había nadie. Es decir, ni siquiera convocaron. Ella fue a buscar los medios. Una cosa realmente nunca vista.
Sí.
Nunca,
no, aparte no tiene sentido. Si subió un colectivo que estaba vacío, o sea, que contradice su discurso. El discurso de ellos es, no, la gente no fue a trabajar porque no había transporte. Patricia Bullrich subió a un colectivo, o sea, había transporte, pero el transporte estaba vacío.
Ah, mira,
así que aún con transporte la gente tampoco
fue. Hoy estuve en una zona que es bastante transitada en la ciudad, que es, por ejemplo, la zona de Flores, Floresta, donde están todas las casas de ropa baratas que estaban abiertas, todas las fábricas a la calle, estaban todas abiertas. No había nadie, era un domingo. Y la gente abre, hubo un par de frases que quiero mencionar del informe, que una es que duele vivir. La gente abre porque duele vivir, o como dijo el colectivero, porque tiene miedo al día a día. Abre porque no le queda otra, porque aunque sea una venta, le va a servir.
Porque muchos fueron los dueños que abrieron con todo derecho por quien hace el mango del día.
Pero exactamente, ¿no? Para defender el gasto que tiene el local ese día. Pero no había gente en la calle. La verdad,
nada.
A mí me... yo te diría, vi muchos paros y viví muchos paros con mucho enojo. Y este paro lo viví con mucho dolor. Me parece que la gente se plegó, la gente que pudo, porque hay que decirlo. Hoy cuando Adorni, no sé si está en otro texto, cuando Adorni mencionaba quiénes eran los que por ser seres de luz y de bien habían ido a trabajar. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, ¿no? Cuando decía, los que trabajan, le faltaba decir los que trabajan en la marginalidad, los que trabajan en negro.
Déjame dar un ejemplo. Ayer salí de acá, cargué nafta a la noche y le pregunté a los estacioneros, acá cerquita, no voy a decir la marca para no mandarlos en casa, le dije, ¿vos mañana parás? Y me dice, yo quiero parar, pero si paro mañana me echan.
Exacto.
A mí me van a mandar un remis a mi casa y me van a traer para que yo trabaje. Y yo voy a trabajar, pero no me queda otro. Y le digo, está bien, porque
para
no,
el que puede,
nadie pretende
también
que se queden sin laburo.
Entonces, nadie se tiene que inmolar.
Estaban también los obligados.
No, igual está por mal,
patrones,
porque para, él tiene derechos.
Pero estaban los obligados bien, por
pero
los
no
patrones
te puedes inmolar
a laburar.
No, pero él tiene derechos.
No, pero por eso. Digo, estaban los obligados por los patrones a laburar.
Y en
¿no?
ese caso.
Que creo que fueron muchos más que los que no pudieron laburar.
Mi hermana fue, pero no es solamente estaban obligados, están violando la ley. Claro. Están impidiendo cumplir un derecho a una persona.
Pero se cagan en la ley.
Así como el gobierno dice, si no te dejan ir a trabajar, puedes hacer la denuncia acá, también tendrían que tener la libertad los que trabajan en esa petrolera, que yo sé que vos decís, de no ir si no quieren ir.
No,
porque
o de denunciar
derecho
al que no lo deja acatar el paro.
O denunciarle al patrón que no lo deja acatar
peor
el paro.
Peor es la situación de, siguiendo lo que dice Pablo, entrevistamos a muchas personas ayer que te decían, yo tengo que ir a trabajar y se tenían que pagar ellos el transporte. No se lo cubrían. Peor. Y si no, le descontaban el día.
Había gente que tuvo, hubo gente que tuvo que dormir, dormir ayer en sus lugares de trabajo, porque esos que no podían, digamos, parar hoy, y que no iban a tener transporte, no podían tener la seguridad
Hamilton,
de tenerlo.
Hamilton durmió acá en una cucheta.
Pero Hamilton duerme acá hace años.
Se queda dormido.
No, creo que una de las explicaciones de la contundencia del paro es que una de las explicaciones
No jodan con
es la venganza el conductor.
Una de las...
¿Pero por qué te tenés que vengar? ¿Qué te
dice? Después le paso.
Hoy hablaba con Peluca Gramajo, que es el secretario general de la UTEP. Y decía que algo que era una gran verdad, que el paro es contundente porque la CGT empieza a incorporar dentro de su reclamo el reclamo de distintos sectores de la sociedad. Empieza a asumir la conducción de esos conflictos sociales. Entonces se empiezan.
Pero, Pito,
todo
no
lo
solo
demás.
Eso, también hay algo de la gente que dice, yo quiero protestar, no estoy sindicalizado, no sé la CGT quiénes son, pero yo quiero protestar porque la estoy pasando horrible.
Pero la que hace la punta es la CGT y empieza a dar el marco para empezar a representar a todo eso.
Me voy para acá a ver qué opina Mariana Bray. ¿Cómo andamos, Mariana?
Muy bien.
Hola, Mariana.
Bueno, te imaginarás lo que opino. Yo estoy en contra de los paros en general. No de algunas marchas, como sí, por ejemplo, fue la de los universitarios hace muy poco, que sí me expresé a favor de eso, porque creo que de la única manera que se puede salir adelante es trabajando, ¿no? Y también creo que hoy
eso
hay mucha
si
gente, los venía escuchando atentamente. Digo, yo hoy lo que hice fue salí a la calle, o sea, trabajé a la mañana en el otro canal, en Canal 13, donde trabajo, y después salí a la calle, salí, recorrí, estuve por Palermo, fui a Puerto Madero, anduve por Recoleta, bueno, fui recorriendo, anduve por 11, volví a mi casa, vivo en Zona Sur, soy de Quilmes, estaba todo absolutamente abierto. Para mí el paro fue un fracaso. O sea, literalmente lo digo. Me encontré con un montón de gente que quería ir a trabajar, que no pudo, claramente, porque no tenía la movilidad para hacerlo. Me encontré con un montón de estaciones de servicio abierto. Mirá, me anoté todo lo que encontré abierto, pero todo, todo, no una cada tanto, todo. Kioscos, estaciones de servicio. Bueno, estaciones de servicio, básicamente, YPF no se adhirió al paro.
Los estacioneros, ¿no?
Sí, algunas estaciones de servicio.
No fue la empresa, ¿eh?
La empresa no se adhirió.
No es la empresa, son estaciones de servicio, son concesiones.
Perfecto, pero no estaban adheridos al paro, como hay un montón de empresas. Hablé con un montón de empresarios. Hoy me tomé el trabajo, literalmente, de hablar con un montón de empresarios. Uno particularmente que me dijo, tengo 200 empleados, de los 200 me faltaron solamente dos. Además de que me contó, y de hecho tengo un audio, digamos, si es necesario lo pasaría, donde fueron, digamos, amenazados con aprietes que luego no existieron. Porque también me dijo, tengo que reconocer que esta vez, digamos, sí amenazaron con que iban a hacer algo que después finalmente no lo hicieron. Con esto de cerrarles, viste, la posibilidad a las empresas de que los empleados que quieren entrar a laburar lo puedan hacer de manera libre, como así lo decidieron.
¿Por qué no se preocupó tanto el gobierno por lo que pasó? hoy?
Porque sería no, porque un gobierno preocupado. El paro da una pérdida enorme.
No,
el paro da una pérdida enorme. Porque, no, no, una cosa es que el paro existió. Negar que el paro existió, o sea, no negamos que el paro existió. Yo no digo que el paro existió. Hay un montón de gente que no pudo ir a trabajar.
Y otra que
para
no quiso.
Fue un fracaso.
Hay un montón
para
de gente que no quiso ir a trabajar.
De hecho, la cara de los gremialistas lo demuestra. Estaban deprimidos en el...
No, perdóname.
En la conferencia
no,
que hicieron.
No, felices.
Iban Mariana, a estar felices. Chicos, deprimidos.
Mariana,
leamos la realidad.
Porque se le vieron los hilos.
Mariana,
porque la gente
favor,
ya no les
realidad.
Cree. Yo la veo la realidad.
No, lo que pasa es que lo que hay que aclarar.
Para vos viste pará, Constitución.
Yo veo una realidad.
Vos viste las imágenes.
Yo voy a trabajar a Constitución todos los días de mi vida.
Lo que era Constitución,
estaba,
no había nadie.
Chicos, yo estaba en lavadero de auto abierto.
Pero
estaba en
no,
la
no había nadie. Abrieron los dueños.
Pero mira, ¿a qué hora se levantó? ¿Caminaron la calle?
Sí,
yo
no
la caminé.
Puede ser lo que dice Carla.
Míralo.
Esto
miramos.
Habrá sido a las 7:30 de la
no,
mañana.
No, no.
Yo voy ahí.
No,
yo
María.
El sol me da.
Voy ahí a las 10:30
11:30.
A las 9:30
sol,
de la
el
mañana.
Sol, el sol da 10 de la mañana.
No, perdón, 9:30 de la mañana yo paso por ahí con
es
el auto todos los días
que no
de
tiene
mi
sentido.
Vida.
No tiene sentido la discusión.
No tiene sentido.
Bueno,
el comercio es otra cosa.
Para.
El comercio es una cosa y la industria es otra cosa.
Cualquier cosa que yo diga, yo comprendo que cualquier cosa que yo diga para ustedes pueda no tener sentido.
No, no, la discusión, digo. No, no, no lo que vos decís. La discusión no tiene sentido porque vos pensás una cosa y nosotros pensamos otra.
Pero son dos cosas distintas.
No nos vamos a poner de acuerdo. Eso es lo que
estamos mezclando peras con manzanas.
Terminar
que
Moreno quiere hablar también. Terminar y va Moreno. Dale.
Simplemente planteé que claramente es totalmente opuesto a lo que ustedes dicen. Sí comparto con Carla. Es verdad que estaba todo abierto y que probablemente no había consumo porque la gente no salió claramente a consumir. Los que salieron a la calle salieron concretamente a poder trabajar aquellos que realmente tuvieron
que
esa posibilidad.
Para, no,
y hay gente que usó la bicicleta
para
ir a trabajar porque no tenía otra forma de hacerlo.
Perfecto. Moreno, ¿cómo la vio usted? ¿Qué dice?
Hola. ¿Cómo anda? Habla al país Guillermo Moreno.
Habíamos señalado ayer, el paro fue extraordinario. Y obviamente el paro fue convocado por el movimiento obrero organizado y no incluye a la patronal. Las patronales se organizan en las cámaras, que a veces convocan a los paros, me acuerdo algunas veces con CAME, que ha convocado a los couch, porque la Constitución permite no trabajar, no permite impedir trabajar. Entonces,
correcto.
Por ejemplo, la 125 estuvo mal lo que hizo la patronal porque no permitía trabajar, pero es otro debate. Digo, esto convoca el movimiento obrero organizado a los asalariados. Pueden ser formales, informales, cuentas propistas, pero básicamente es al movimiento obrero organizado. Fue extraordinario. Ahora, al margen de si estaban abiertos en estación de servicio, si no, porque eso, el análisis político indica, cuando fue también la extraordinaria marcha de los estudiantes, el gobierno tomó nota, primero se enojó, al otro día dijo es una causa noble e empezó un proceso de negociación.
Sí.
Puedes darle mejor, darle peor, pero pone plata, no pone plata, bueno, esto es un debate. Pero obviamente el conflicto lo encapsuló y le están buscando una solución. Si la encuentran, no la encuentran, es harina de otro costal. En este conflicto, al margen de su magnitud, que esto, que aquello, el gobierno no tiene posibilidad de encapsularlo, no tiene solución para esto porque tiene que cambiar su esquema económico. Por lo tanto, la reacción es una y única. Si esto existió, el gobierno no tiene solución. Y estamos, como lo venimos transitando, hay una transición que está en marcha. Y si no, no existió. No hay grises, en eso coincidamos. No hay gris, no hay posibilidades de síntesis.
Hay
momentos en que no hay síntesis. Como el gobierno esto no lo puede resolver, porque tiene que cambiar su esquema económico,
no.
La única posibilidad es negarlo. El oficialismo, con sus distintas vertientes, lo va a negar. Y todos los demás vamos a decir que es una realidad evidente.
Pero Guillermo, déjame agregarte algo, porque hoy lo contaba Ignacio Ortelli, insospechado de ser kirchnerista, porque escribe en Clarín. Contaba que estaba muy caliente Javier Milei, esto lo cuenta Ignacio Ortelli de Clarín, porque ellos sentían que habían tenido una negociación con
sí,
la CGT.
Lo único que
te aclaro esto,
no,
que cortaron...
Antes de que termine, no fue un paro kirchnerista.
No, claro que no.
Bueno, por eso, como vos dijiste, insospechado de ser kirchnerista. Insospechado de ser kirchnerista, zurdo, peronista.
Exacto, todo eso junto. Y entonces dice que el gobierno había tenido un gesto con la CGT, había sacado varios puntos de la ley base, de la reforma constitucional laboral. Y entonces que ellos sentían que no había derecho a hacer este paro y que se habían sorprendido por la contundencia del paro. Esto, Mariana, lo dice Ignacio Ortelli en Clarín, que vio al gobierno, que habla con Milei y que Milei le dice que estaba caliente por la contundencia del paro y porque sentía que era una traición de los sindicalistas a los cuales le habían concedido sacarle varios puntos de la reforma laboral.
Es cierto,
todo un dato sobre la contundencia del paro, me parece.
Que estuviera caliente y obviamente a ningún gobierno le gusta que lo paren, pero digo, también me parece que los gremialistas se arroguen este lugar de que son necesarios para que la gente sepa cuál es la realidad que se está viviendo. La gente sabe cuál es la realidad que se está viviendo.
Y mucha gente que no apoya este gobierno. El paro fue porque la gente sintió que estaba mal y mucha gente que no está sindicalizada también paró.
Hay mucha gente que no apoya este gobierno y que a pesar de eso fue a trabajar porque quiere seguir trabajando.
Está bien,
porque...
pero la pregunta es mañana. El gobierno, sea, si no existió no tiene que cambiar nada, que es tu posición. Si algo existió, tiene que hacer como con los estudiantes, tratar de solucionar el conflicto. Como no puede, porque tiene que cambiar el esquema económico. Esto es binario. O existió o no existió. Para el oficialismo, el paraoficialismo, no existió. Vos me decís muchas veces, yo no soy oficialista.
Yo te dije que no existió, o no me
escuchaste. No, no me estás... No,
es detalle,
Mariana. Estoy diciendo lo que es. Como no hay solución. Pero el tema no es ese. Como no hay solución para el conflicto, entonces no existió. Lo que estoy diciendo es mañana, olvídate hoy. Para mañana, el gobierno, con los estudiantes, inició una mesa de diálogo. Acá no hay ninguna porque no puede cambiar nada de su esquema económico. Por lo tanto, lo único que puede hacer el oficialismo y el paraoficialismo es negarlo.
¿Qué beneficio el paro a mañana?
Ah, esto lo vamos a discutir. Lo vamos a discutir ahora, pero primero queremos ver el show de la pat...
De Benny Moreno.
Sí, pero si no, no se entiende nada.
Ah, perdón.
El show de la Pato Bullrich, señores, y cambiamos de tema. ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Arriba los corazones!
Hoy, Pato tuvo una montonera complicada. Una mañana complicada. Le copió las conferencias a Adorni. Muchas preguntas y cero respuestas.
Primera declaración del gobierno en ON, va a ser Patricia Bullrich, allí en Constitución, donde está trabajando Carola Suárez. Montonera complicada.
¿Qué?
Montonera complicada.
¡Lo dijo! ¡Lo dijo!
Uy, me salió una cosa increíble, montonera complicada. Voy a ir derecho a todos los memes, como corresponde, montonera de periodistas, quise decir.
Estamos al aire,
Hubo esquinas donde... Los colectiveros en algunos casos fueron agredidos, les rompieron vidrios, les pusieron clavos migueletes en las calles para que se les pinchen las gomas.
¿Cómo?
Con un objetivo muy concreto, que aquel que quería trabajar, les pusieron clavos migueletes en las calles.
Recomiendo que hables bien.
Lo que les quiero decir es que salgan los que aún no han salido a trabajar. Hay medios de transporte y colectivos para que puedan viajar.
Que venga, si se anima que venga.
Una situación que para mí es de debilidad. Porque si vos para lograr un paro tenés que tirarle la piedra a un colectivo, es porque estás en situación de debilidad. Este es el paro de la debilidad.
Una borracha.
El acatamiento al paro, ¿cómo fue para ustedes?
Acá no hay acatamiento, digamos, no se puede hablar de acatamiento, porque ¿qué quiere decir acatamiento?
Contame.
Acatamiento es una palabra militar. ¿Quién cree que le está dando, a esta palabra sentido? ¿Le está dando palabra a esta palabra sentido haciendo sus cuentas mientras millones de argentinos muchos monotributistas, mucha gente va a perder parte de su dinero por los burócratas de siempre. Así que no hay acatamiento.
Es una mente brillante.
La caída de la industria, la recesión de los diferentes sectores, ¿no da lugar a este paro? ¿No le parece que es motivo suficiente para este paro? Más allá de los sindicatos, ¿no le parece que los trabajadores tienen su derecho a hacer este paro?
Muchas gracias.
Ministra.
Hablo de mafia, sin un motivo, ministra.
No te voy a contestar porque vos...
la verdad que ya me trataste mal.
¿No cree que hay razones suficientes para este paro, la recesión, la caída de la industria?
Pero por favor, si Alberto Fernández lo tuvieron como lo tuvieron, sin paros, caraduras.
Mensaje para la CGT, ministra, para la CGT. Dejen de joder y vayan a laburar.
Montonera complicada.
Yo dije montonera complicada, me parece absolutamente infeliz de mi parte el uso de esa metáfora, inconsciente.
Es literal, no es metafórico.
Absolutamente inconsciente, lo debería ver en todo caso con mi analista.
No se puede tapar el sol con la mano.
Bueno, ¿vieron lo que le dijo Novarezio? Dijo montonera.
Hay una montonera complicada.
Pero hay una montonera complicada. Le salió del alma.
Pero igual me quedé con
la... Pero es muy buena la salida de él cuando dice, lo tendré que hablar con mi analista.
Ahora, pero... sí. No es lo único que tiene que hablar con el analista, Novarezio, bueno, pero bueno, digo, vamos.
Si no le quería decir montonera, ¿qué le quería decir?
No, pero estaba hablando pero, de la situación
no,
de Apriete.
No, era una montonera porque estaba lleno de...
Claro, estaba hablando de eso.
Pero después se dio cuenta de lo que había dicho.
Que había un montón de gente.
O sea, que la palabra montonero, que la imagen de Patricia no sería conveniente. No iba, eso
igual, los clavos son migueletes.
No, lo de los clavos migueletes... Es una extraordinaria maravilla.
Son Miguelitos.
Me hizo la mañana. Los clavos felices estuve.
Son Miguelitos los clavos.
Los clavos Miguelete existieron.
Para a ver Miguelito, si acá, a ver si acá.
Son Miguelitos. Ah, estoy diciendo
los clavos de Bernal, los clavos de...
¿Alguien sabe?
Le pincharon la rueda, le rompieron los vidrios. Es un hecho de la realidad.
Sí, pero ¿alguien sabe por qué le dicen Miguelito a esos clavos?
No, la verdad que no sé.
Yo tampoco
sé cómo son, pero no sé.
Sí te digo que te enseñaban a hacerlo cuando teníamos 15 y 16 años. Obviamente,
del otro lado...
Del otro lado
¿qué los hacía con un clavo o con dos clavos soldados?
No, eran dos clavos de dos y medio.
¿Soldados?
No, no hacía falta, no los doblabas.
Torcidos.
Se doblaba así. Y cuando los tirás siempre quedaba.
¿Y ese efect-
en la época de la dictadura era así.
¿Era efectivo?
Sí, claro, era eso y el diario en la mano para los perros y la bolita para los caballos. Imagínate la edad que tenés.
Los caballos.
A los caballos eran las bolitas.
Claro.
A los perros que te largabas el diario en el hocico. Y los Miguelitos.
O sea, era una cuando... práctica habitual que
te voy a decir. La no hay duda que la dictadura es así.
Y sí, en la dictadura es válida.
La dictadura es válida la rebelión.
Igual a mí me parece.
No, pero esto que vino era Miguelito. Era, no porque no quedan parados. Solamente no, no, no. Los que no sabían, esto que tiraron no son Miguelitos, son dos clavos, porque cuando vos lo tirás siempre queda uno para
arriba. Queda uno para arriba y te pincha.
De este
la
lado no. Pero preferible no volver a enseñar esto. Claro.
No,
ahora
no,
él
no.
Me pregunta, soy el más viejo.
Yo porque quiero saber de dónde salió lo de Miguelito.
Te lo digo.
Ah, vos lo tenés. A ver, dale.
La historia cuenta que Miguel Humberto Enríquez Espinosa, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, utilizó este tipo de clavos a finales de la década de 1960 durante las protestas contra el gobierno de Eduardo Frei Montalva.
Ah, mira vos. Ah, ahora, ¿Miguelete de dónde viene? ¿De dónde viene Miguelete? No, paren, paren, que tengo el chiste preparado, chicos, no me lo pisen. Vamos, a ver, porque ahí ven las redes, son... ¿Ves? Ahí está. No, de acá viene Miguelete.
No, qué malo. ¿Eh? Qué malo que
es gente mala.
Está bravo,
y,
está bravo.
Y una colega le sacó una foto también extraordinaria.
Ay, extraordinaria esa foto.
Ahí la tenemos. Ahí no, la tenemos la foto. Es una maldad esto, chicos. No, no, no hagan estas cosas en
no,
la
no
redes.
Va a tener en la tele. ¿En,
de dónde viene Miguelete? Ahí tenés. Sí, Carlita.
No, lo que quiero decir es que desde luego no estoy de acuerdo. No me parece algo que sume absolutamente nada. Romper, pinchar,
claro,
la posibilidad de agredir, ningún tipo de violencia, porque además después tenemos a todos los boludos hablando de esas dos pelotudeces que pasaron en vez de lo importante que pasó hoy durante el paro.
Correcto.
¿No? Digo, por las dudas, si no se
no, no, y aparte responde.
Si me quieren subtitular, no hay problema.
No, y aparte responde para mí, no tengo información, pero para mí responde más la interna de la UTA.
Claro, aclaremos algo. ¿Por qué hubo algunos bondis?
La UTA.
Los bondis hubo porque los que responden a Miguel Bustinduy quisieron laburar por el solo hecho de oponerse a la UTA. Porque claro. Si no tuvieran esa interna, se hubiesen plegado al paro. Claro. Porque los colectiveros de Bustinduy
cobra
están como
mismo.
En culo también, ¿no es cierto? Si es Bustinduy, seamos francos.
¿Qué hacha te gusta?
Déjame que digo algo de los colectiveros. Igual hay que decir que algunas de las compañías a las que el gobierno quiere multar o sancionar, que supuestamente estaban con los colectivos listos para salir... sus colectiveros decidieron parar.
Y claro, no es la empresa, derecho, no es la empresa.
Recuerden que hay un conflicto en puerta con los colectivos del AMBA, que tienen plazo hasta el 15
de mayo. No le depositan la moneda.
Exactamente.
Viene el lío en
200 lucas cada uno. 200 lucas cada uno.
Exactamente, hablé con ellos y todavía no hay, digamos, no tienen ninguna reunión.
Mi tío colectivero está recontra recaliente.
Totalmente. Los empresarios enojados con La Nación Más. Porque dicen, si siguen diciendo que cuesta tan caro un paro, le vamos a tener que aumentar el sueldo a todos los trabajadores. Porque si los trabajadores no van a laburar, si pierde tanta guita, me parece que estarían influyendo bastante. A ver.
El gobierno y sus amigos, preocupadísimos por las pérdidas de hoy. Pero los trabajadores venimos perdiendo hace meses. ¡Qué zurdo este gobierno! Reconoció que el trabajador genera riqueza.
La campaña que dispuso el gobierno es justamente, como decía Nico, establecer que los trabajadores le hacen perder plata al país.
Lo vemos, dale.
Ustedes hicieron el cálculo de cuánto pierde el país a nivel país por un día de paro. ¿Qué es cuánto? ¿$1.500 millones?
Correcto.
En nuestro cálculo es $905 millones.
Son 1.500 millones de dólares.
1.700 millones de dólares de pérdida, ¿sí? Por el paro.
Pónganse de acuerdo.
En total las aerolíneas, hablamos de $62 millones de pérdida. Totalmente injusto.
¡Los periodistas!
Para. ¿Vos me estás diciendo que al final el plusvalor existe?
Parece que sí.
¿Y los empleados no somos un costo y que gracias a nuestra fuerza de trabajo realmente se enriquecen y funcionan las empresas y el mundo, básicamente?
Así de fácil.
Esto es pérdida de mucho dinero. Son muchos miles.
¿Y ahora me lo venís a decir?
Clara, vamos a recordar lo que va perdiendo la Argentina minuto a minuto con este paro.
Ahí van a ver tremendo trabajo. Tremendo trabajo de nuestra producción en pesos, claro, lo tenemos ahí. Segundo a segundo que va avanzando el día, las pérdidas económicas.
Están todos llenos de guita ya, boludo. ¿Cuánta más guita quieren?
Lo pierde el sector privado, lo perdés vos si no puedes abrir tu negocio, lo perdés vos si no puedes abrir tu empresa, tu pyme, tu industria para poder producir. Después no vas a poder vender. Y hoy la Argentina va a perder $900 millones.
Sí. Todos millonarios.
Esa es la cuenta que hace el gobierno de lo que producen los trabajadores a diario. Ahora, aún así los agrede con, por ejemplo, una reforma laboral en curso que busca limitar el derecho a huelga.
¿Es un buen momento para hacer un paro?
Pareciera que sí.
Y afectar a este nivel de actividad cuando la realidad es que la Argentina requiere justamente lo contrario, considerando la paralización total de la economía.
Vos nos trajiste hasta acá.
Sí. Y contemos todos los trabajadores informales, 40-45% de los trabajadores, que mañana no van a llegar a su trabajo, no van a poder trabajar y no van a ganar un mango.
Los comerciantes que cierren pierden plata.
Sí. Por ejemplo, ustedes saben que en la peluquería se vive también mucho de la propina de los clientes. Sí, claro. Y del porcentaje, porque los empleados tienen un porcentaje por cada cliente que atienden, con lo cual también están perdiendo un día de trabajo.
Si vos estás supuestamente reclamando aumentos salariales, te vas a exponer a que tu empresa también pierda $2 millones. Después me parece un poco contradictorio los reclamos.
Mi amor, ¿de dónde venís? ¿Quién sos? ¿Qué estás diciendo?
Paro general mañana. ¿Qué hacemos con el transporte? ¿Podemos ir a trabajar o no?
No, yo me quedo en mi casa. Si tengo que pagar de mi bolsillo 40.000 pesos para ir a trabajar, a mí no me conviene.
Claro. ¿Qué local es? ¿De qué trabajas?
De gastronomía.
Gastronomía.
El mozo sobrevive con la propina. Mañana la tiene perdida.
¿Qué?
Si es para reclamar algo para que la gente esté mejor, me parece bien.
Bueno. Sí, mejor que no te represente el pelado Trebú, no, por la duda, ¿no es cierto? Pero bueno, hablando un poquito de todo esto, sí. Miren el lío en la encerrona en la que se metió el gobierno. Está con un lío tremendo con los trabajadores y con la gente común porque Toto Caputo ajustó y generó un desbarajuste. Pero esa la veíamos venir. La que no veíamos venir es lo que te va a explicar ahora Guillermo Moreno sobre cómo se acaba de pelear el gobierno con empresarios importantísimos, con la Embajada de los Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, y vamos camino a un lío tremendo que podría desembocar en la salida de Toto Caputo, epa, entre otras cosas. Pero, ¿cómo es el lío de la energía eléctrica y Camesa, y por qué es tan importante, Guillermo?
Nosotros decíamos hubo tres ciclos, dos bien marcados. Diciembre, con Milei, que vinimos acá y dijimos, guarda, que el pibe espiralizó el déficit fiscal como ningún gobierno lo había hecho de la dictadura para acá, ni incluso Alfonsín. Por eso lo echaron después al secretario de Transporte, de Obras Públicas, que también era de Transporte, porque lo había pagado. ¿Qué había hecho con la obra pública? Le sacó las obras, pero le adelantó los certificados. Espiralizó el déficit porque pagó. En enero empieza, por eso en realidad de Milei van 4 meses, si bien institucionalmente van 5, diciembre fue un exceso de gasto increíble. En enero empieza, enero, febrero. ¿Qué es lo que hace para conseguir el superávit? Recauda y no paga. Puede no pagar algunas cosas. Paga obra pública, no paga esto, lo echan al ministro, etc. Pero no paga los subsidios de la energía. Después discutimos si están bien o mal los subsidios, pero son los contratos firmados y cómo se arman los precios. Los precios de la energía se arman sin hacer costos. Esto es muy importante. Los precios de la energía es el sistema inglés. Cuando vos entras a internet ahora y dicen costo de la energía, es el precio que compra la distribuidora. Entonces, el precio que compra la distribuidora, le agregan el transporte, el margen de la distribuidora, que está regulado por el Estado, en algunos lugares, en otros no, Capital, Buenos Aires, Mar del Plata, está regulado, y ese es el precio que vos pagás, ¿está bien? Pero no es costo. El costo de la energía es el costo de la generación de energía. El precio de venta de la energía es el precio que factura la generadora. Eso funciona, lo explicamos alguna vez, hay costos más baratos, costos más caros. Y hay centrales que no podés parar, por ejemplo la nuclear. No es que vos ahora ponés un switch, decís paro de generar la energía nuclear porque todo el día hay reacciones ahí adentro. Por lo tanto, tienen que calentar el agua y tienen que mover.
¿Por qué no paga el gobierno a los que generan la electricidad? Que son empresarios
gigantescos. Lo paga, lo que tiene que pagar es el precio que la generadora vende y que compra la distribuidora. Hay una distancia que son los subsidios.
Eso es lo que no paga.
Eso. Que va a través del que administra el sistema, que es Camesa, que es una empresa donde están todas las generadoras, las distribuidoras y demás. Como el gobierno regula el precio sin hacer costos, dice, a ustedes este es el precio que dicen que hay que pagar, yo se los tomo. Pero yo quiero este precio final, por lo tanto, la distancia que hay entre lo que tendrían que pagar las distribuidoras y lo que efectivamente pagan son los subsidios.
Correcto.
El superávit lo consiguió, no pagando los subsidios, entre otros temas, pero ese es el más importante. Hay más de 1.000 millones de dólares ahí, acumulado de deuda nueva, ya encima tener la deuda vieja. ¿Qué dice el ministro de Economía? A partir de ahora, todos vamos a pagar el precio que corresponde. Esto es el que dice la generadora sin hacer costo. Esto es muy importante, porque te dicen, te aumentan a vos para dejar de poner subsidios, pero no hacen el costo. Claro. Ellos definen el precio. Bueno, muy bien. Para adelante lo vamos a pagar entre todos, son los aumentos de energía que hay. Para atrás te doy un bono. El bono que te voy a dar hoy tiene un descuento en el mercado. Significa, si algo, yo te debo 100, te doy un bono por 100, pero si vos te haces de la plata hoy,
si yo lo vendo, me dan 50.
Te dan 50.
El otro, entonces,
¿qué significa eso? Que las distribuidoras, que en general funcionan con capital ajeno de los fondos de inversión, tienen que pasar a pérdida del 50%.
Y eso, perdóname, déjame decir algo. Eso implica que te rompieron el contrato. Que el gobierno rompió el contrato, cosa que Milei prometió jamás hacer.
El problema es que pasan a pérdida. Por normas contables pasa lo mismo que con los bancos. Tienen algunas normas del Banco Central que le permiten que el bono que vos tenés, cotizarlo en el mercado a distintos valores. Para la economía real, y esto es economía real, el bono lo tienen que cotizar a 50. Por lo tanto, te tengo que cobrar 100. Yo tengo una deuda en el activo a cobrar de 100. Vos me la pagás con un bono que vale 50, tengo que mandar 50 pérdidas.
Y te dice, además, Caputo, si no lo agarrás, el mes que viene no cobrás.
No hay nada.
No
cobrás. Entonces, fuiste, ¿quién le contestó?
Pará, ¿es verdad que llamó el Fondo Monetario? Sí. Llamó la Embajada de Estados Unidos. Sí. Hay un quilombo estratosférico con esto.
Eso tiene dos temas el gobierno. El paro, es evidente, ya lo hablamos. El segundo es este tema, que es casi de las normas contables. No puede hacer esto, pero no estudian, no saben. ¿Y a quién eligieron para salir? Al que tiene que decir, me llamaron de la embajada, háblalo Moreno, la embajada. Es como Mara, ¿viste? La embajada. Me llamó el fondo.
¿Quién es el que dijo que recibió los llamados?
Bueno, es el de AES, una generadora energética de capital norteamericano.
Porque los fondos de inversión están atrás y ahí viene una pérdida importante. Cuando vos decís, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Págame, pero págame en cuotas. Claro, las cuotas van a tener la indexación de la inflación y una pequeña tasa de interés. Lo mismo está haciendo el gobierno, y por eso te digo que estos son muy malos.
Pará, y entre otras cosas, este escándalo le deja a todo el mundo claro que el déficit es trucho.
Exactamente.
Porque todo el mundo habla de esta deuda gigantesca, que si vos la pagás no tenés ningún
¿qué hizo?
Ningún
¿qué hizo?
Bonos, hoy bajaron todos los bonos.
Dame dos minutos.
O sea, lo que hasta ahora era una fiesta, los bonos...
Dame dos minutos más y después...
Sí, dale, digo que...
¿Qué hizo Caputo con el tema financiero entre Banco Central y Tesoro? Caputo. Él tenía el tema de las LELIC, los transformó en pases. Cuando vos le ponés plata por un día al Banco Central, que lo hace solamente el sistema financiero, la tasa de interés que te pagaba el Banco Central contemplaba la inflación futura. Vos me ponés para mañana y yo te digo cuánto es la inflación de mañana. Y en realidad la tasa de interés era menor que la inflación, por eso la tasa de interés real iba a la baja.
Correcto.
¿Qué le ofreció Caputo? Sacame la plata del Banco Central, ponémela en un bono. Yo te voy a dar un bono donde te lo ajusto por el SER, que es inflación, y te doy una tasa de interés pequeña, 5-6% anual. Con lo cual, saco la plata que tenía una tasa de interés menor que la inflación, la pongo en un bono del Tesoro, que me da la inflación plena, porque ajusta por SER, más un poquito de interés, con otra cláusula que dice... El tenedor de ese bono, cuando lo pide...
Yo me perdí hace un montón.
El tenedor del bono, cuando me pide que lo quiero vender, el Banco Central lo tiene que comprar. Conclusión.
Deuda.
Conclusión. Deuda. Cuando todos los meses, te aumenta la deuda... Es porque vos tenés que ajustar esos bonos que ajustan por SER.
Tengo dos economistas que me escriben. Uno me dice, uno me dice, esto es...
A mí me dijeron que cuando no entiendo,
Esto no podemos haberlo entendido.
Me dice uno, esto es default selectivo. O sea, el país entró en default.
Sin duda.
Y el otro me dice, se acabó el tiempo de Toto Caputo. No trajo un mango y nos metió en cada kilo.
Déjame agregarle algo.
Ahora, no puede, déjame un segundo. No se puede. Miren, muchachos, ponían plata en el banco a una tasa de interés alta, pero menor que la inflación. Sacan esa plata y la ponen en el Tesoro. Contra eso recibe un bono. Que ese bono se ajusta por inflación más una pequeña tasa de interés, más otra cláusula que entonces no la explico.
No.
De esa manera, los que ponían plata en el central, ahora ponen plata en el Tesoro, ajustada por SER más tasa de interés. Pará. La deuda le fue creciendo. La deuda. La deuda le está creciendo en 3 meses, que es lo que mostramos la otra vez. La deuda que Macri tardó un año en aumentar 30 mil millones de dólares por este mecanismo, Caputo la aumentó en 3 meses. En 3 meses aumentó 30 mil millones de dólares la deuda.
¿Cómo?
Pero a su vez, esto también demuestra que no tenía superávit, porque todo superávit baja la deuda y no la puede incrementar.
Por favor, déjame porque es un quilombo. Dale, Colo, diga eso.
Breve.
¿Qué debemos 35 mil millones de más?
Sí, claro.
Vuelvo al bono, lo que hoy decía, algo muy importante que te faltó. Faltó completar la deuda con las energéticas, con productoras y generadoras de energía. Esa deuda de CAMMESA del Estado es en pesos. ¿Qué decidió hacer Caputo? Entregar un bono pagadero a 14 años en dólares. deuda en pesos la pasó
porque
a dólares.
Para, bonos al 38.
Exactamente, cortita. Y con interés. Digo,
cortita la pregunta y más cortita la respuesta, seguro. ¿Esta deuda es generada durante el gobierno de Milei o es heredada?
No, no. Tiene heredada, pero esta que estoy hablando ahora es...
Pero hay una parte
los mil palos.
Y...
No, por eso estamos hablando
de...
Los
mil palos de Camisa es de energía de ahora.
Con esos mil billones de dólares de deuda ya no habría ningún tipo de superávit. Eso es lo relevante. Lo anterior... Para adelante se le va a pagar porque lo pagamos entre todos con las tarifas. Ya tiene un problema porque se demoró un mes en aumentarla, viste que las tiró para adelante. Pero él dice, para adelante cobrás porque tenés tarifa plena de parte de los usuarios. Lo que nosotros te generamos, te lo pagamos con el bono. Y esta es la historia que pasó, es diciembre, enero, febrero. Él tenía que pagar diciembre. El déficit del gobierno anterior es porque pagaba parte Camisa. Alberto deja para pagar, mirá que yo lo que te digo, Alberto. Mirá,
para que vos bueno,
escuchame, 10 días son de Alberto, 20 días de Milei, pero hay que pagar a fin de mes. Por lo tanto, es correcto que pague Milei. Fin de diciembre ya no paga.
Tremendo.
No paga enero, no paga febrero, no paga marzo. En abril le ofrece esto, que es lo que empieza a discutir. Claro. Y ahí se le armó este lío.
Es como, no le vendas un auto a Milei porque se lo lleva y no te lo garpa. No, es igualito. Claro. Diga usted, Hamilton.
Esto, digo, como para tratar de pasar en español.
Sí, si no habla Mariana, es que esto ya es tremendo.
Va Hamilton.
Pitu lo dijo en algún momento del programa. No, vos hará un mes y medio dijiste.
¿Y te acordás?
Que si una persona deja de pagar la tarjeta de crédito, claro, la luz, el gas, el teléfono, el agua, deja de pagar absolutamente todo, por supuesto que al fin le va a sobrar plata y va a tener un montón
de dinero.
Va a decir, che, ¿sabés qué?
Vamos a comer afuera la patrona.
Cobré mil, me quedaron 500, pero después el mes que viene yo voy a deber 500 más los intereses de esos 500 y cobré 1000. Pero debo 500 más los 500.
Es así.
Más los intereses. Yo, o sea, para tratar de clarificar un poco.
Pido un poco de memoria.
En ese momento mi señora me echa patada en el culo de mi casa.
No, en ese momento vas preso.
Sí. Pido algo de memoria. El que más lo puteó a Caputo cuando se fue del gobierno de Macri
fue
Macri. Y Milei. Y Macri también. ¡Carajo! Y creo que va a pasar lo mismo. Se va a ir Caputo y Milei. Así como lo puteó cuando lo echó Macri, lo va a putear ahora cuando lo eche él. Señores. Un segundito porque tenemos el show de una amiga, de Mercedes Ninzi. Que diga, rápido.
Quiero decir algo de Caputo. No, porque cuando vos recién decías lo que te decían en los mensajes, ¿no? Que es tipo, ya la chocó, ya le hizo torta, se va. O sea, un tipo que hace eso, un funcionario que hace eso, ¿puede decir tipo, sorry, mala mía, me voy? O no, chicos, ya está, me voy.
Que la culpa no la tiene él, la tiene Milei. Lo llamó habiendo, nadie lo insultó tanto, además de Macri, como Milei, diciendo que era un ladrón, que se había fumado la del fondo, que lo destruyó Milei a Caputo.
Dije ladrón.
Y lo volvió a llamar.
Timbero, es un timbero. Ladrón no dije, dije yo.
Vos no, Milei sí le dijo.
Es peor, timbero, es peor.
Pablo, una pregunta, ¿el presidente dónde está?
En Egipto está.
En Egipto.
En Egipto, ¿no? A ver, ponelo, dale. Buena pregunta, che. A ver.
Y en Estados Unidos estaba.
Milei volvió a tener otra de sus regresiones. Ahora le dio un flashback de cuando se liberó de Egipto. No se entiende, Javo. El paro. ¿Fue contra Ramsés II?
Mientras tanto, el presidente tiene tiempo de hacer sus ejercicios favoritos. Él no hace fitness, no anda en bicicleta.
¿Y qué hace?
¿Qué hace? A ver.
Tuitea.
Los dedos lo debe tener.
Nota de color, dice el Jabo. ¿Saben cómo se dice faraón en hebreo? Les cuento. Paro. Que en realidad no se escribe así, se escribe con A.
Es la fonética.
Es la fonética y está bien. A buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras bastan. Viva la libertad, carajo. Es raro, ¿no? Que un tipo que reivindica a Moisés habla de un faraón. Todo raro, ¿eh?
Esto está ya claro en las Sagradas Escrituras. Se ve en el éxodo del pueblo judío de Egipto, escapando del yugo del faraón, dejando atrás la esclavitud para abrazar la libertad.
Faraón en hebreo. Tengo una explicación porque... La explicación bíblica...
Me parecía que él tenía que venir acá.
No, la explicación bíblica es que Moisés libera al pueblo de Israel del faraón.
Moisés, o Moisés, era un gran líder, pero no era bueno divulgando.
Y entonces Dios le mandó a Orón para que, digamos, divulgue. Bueno, Karim Moisés hizo que divulga. Vamos.
Los amo. Esto es mucho para mí.
Se agradece, se emociona. Está llorando Javier Milei.
Por supuesto, me puse a bucear en el diccionario egipcio de egipcio-castellano de antigüedades, el que escribió el faraón Ramsés III.
Ah, sí, 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 sí.
Y encontré tres palabras que quizás el presidente puede tuitear. Trabajo, se dice changa.
No lo sé.
Changa, se dice changa.
Changa, changa con H.
Changa con H, ah,
sí. Sí, sí. Te... Yo lo estoy diciendo en fonética, ¿no? Para escribirlo tiene sus complejidades. Me cuesta, me sale muy fácil lo oral, aunque no parezca, pero en la parte escrita reprobé. Jubilado se dice estorbo.
Estorbo. Ah, me sabés que
se
pone.
Sí, sí. Es con apóstrofe, tiene apóstrofe, tiene varias T, y ¿sí? Tiene una momia que hace así. Y hambre se dice déficit cero. Y hambre se dice déficit cero.
¡Viva la libertad, carajo!
Estaba inspirado Mauro Fulco, hay que decir todo, ¿eh? Estaba muy inspirado hoy en Argenzuela Mauro Fulco. Genial. Ahora, ¿qué estaba Milei haciendo? Estaba en Wikipedia.
No, aparte no leyó la Biblia, porque no, Dios no se lo mandó a Aarón. Aarón es el hermano de Moisés.
Igual para mí estaba, para mí paró.
Es el hermano.
Para mí hoy paró, Milei.
Claro, para todos los días, porque no está laburando.
Hay los senadores que se levantaron el sueldo y se dieron al paro. Una vergüenza.
Es una de las cosas más extrañas que ocurren, entre las millones de cosas extrañas que ocurren en el país actualmente. Una de ellas es el paradero del presidente, porque la verdad yo desconozco.
No, el paradero se conoce, es la Quinta Oliva. Lo que no se conoce es qué hace.
Yo desconozco.
Me preocupa más. Porque por ahí hace trabajo remoto. No, está ahí, no hace trabajo.
¿Tenemos certeza que volvió del exterior? ¿Tenemos certeza? Tenemos certeza.
Sí, está el avión en el aeroparque.
Tenemos que chequear cuánto. Dejamos de hacer ese conteo. ¿Se acuerdan cuánto tuiteaba por día?
No, pero que ahora tuitea menos también. Tuitea menos, tuitea boludeces, pero menos.
Es un presidente virtual.
No, pero esto lo dijo el diario La Nación el domingo.
Exactamente.
Dijo presidente virtual, lo dijo La Nación, así que no estamos inventando nada. Que nada. El presidente se tenía largas charlas.
Puede decir, que es como el meme ese de la PlayStation, viste que están los dos jugando y le dan al nenito el que está desenchufado.
Sí.
Es ese, ¿no? Viste que está el nenito más chiquito ahí pensando y está desenchufado.
Y así genera las peleas de poder, porque claro, el presidente está un poquito retirado. Y al ceder mucho poder, claro, mucha gente se disputa ese poder que el presidente no ejerce. Y ahí están los quilombos internos que tiene este gobierno. Pero bueno.
Mi impresión es que él se corporiza solamente cuando va a La Nación Más a dar notas, o cuando va a hablar con Fantino, cuando va a hablar con Jonathan Viale. O sea, esos son los momentos en donde él se transforma en humano.
Y siempre después sale
el resto es como es una especie de imagen virtual, un holograma que están dando por ahí por el
espacio. Y fíjate que siempre sale después de algo que le golpea. Mañana sale.
Sí, pero
mañana sale.
Acordate
que mañana sale y desmiente todo lo que dijeron hoy de que no le importaba nada. Mañana, de mínimo, dos notitas te hace mañana.
Igual yo creo que para él trabajar es tuitear y dar notas. Porque yo creo de verdad que a lo mejor para él esa es la parte de su trabajo.
Me parece que...
Lo demás lo delega. No sé cuál es la parte del trabajo.
Vamos a ver qué pasó hoy. Hasta hubo pelea entre periodistas. Che, mi amiga Mercedes Nisi, que yo la quiero, pero Mercedes, acá fuiste al pasto. No se puede chorear una nota como te choreaste la nota.
¿Qué pasó?
Ustedes saben que en la calle hay códigos, ¿no?
Bueno,
Mercedes Nisi, la sin código. Bueno, a ver.
¿Qué pasó, Mercedes?
La TV que nos alimenta. Mercedes Ninzi tuvo una mañanísima completa. La bajaron del colectivo, aprovechó y se robó una nota en vivo.
Toda la noche trabajando.
Hola, buen día.
A ver.
Vamos a subir con la señora.
Dale.
Vamos a esperar que la señora
Y pagás. ¿O pagás?
Hola, buen día. Estamos en vivo para el programa de Carmen. ¿Cómo te llamas?
Sebastián, buen día.
Sebastián, ¿estás trabajando tranquilo o tuvieron alguna...
Muy tranquilo.
Muy bien.
¿Cómo ves las calles? ¿Ves poco movimiento?
Permiso.
Bueno, no, 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 le vamos a decir a Marcelo Paciuto, al dueño de Dota, que me subí de una, ¿no?
El colectivero no tiene... No importa un carajo, tomátela, te dije.
Bueno, ¿y ustedes no adhieren al paro o lo que no quieren es que les descuenten como pasan todas las líneas?
Sí, eso, recordarle que no nos descuenten.
Ah, sí.
Tengo que detenerme porque no puedo manejar, así saben.
Bueno. Bájate, no, dice que, claro, bájate. Le llamó la atención el inspector.
Atiendo, boludo.
Bueno, vos sos laburante, te entendemos.
Y vos sos un boludo.
Bueno, gracias, un gusto conocerte, gracias.
Bueno, Mercedes, bueno. Siempre te metes, ojo.
A ver, acá está el inspector.
Son boludo y no tenemos. Okay.
Mercedes, ahora me la llevan a Mercedes.
Imagina. Perfecto.
A ver, Franco Mojeta, buen día. Estamos en vivo para Radio Mitre.
Bueno, esta vez más. No, Mercedes, ¿sí? Todo el retorno, a ver si ustedes me pueden volver
Aparte, estábamos para hablar y...
Alguna...
Se nos metió Mercedes Lince.
Anda máquina, no, nadie te detiene.
Ah, y lo cruzó. ¿Y lo cruzó?
Bueno,
ni siquiera es para compartir la nota con el secretario.
Bueno, buenísimo.
Decididamente estás loca, ¿no?
Gracias, un gusto conocerte, gracias.
Bueno, Mercedes, bueno. Siempre te metes...
Ojo. Qué compañera, colega copada, che.
Ah, bueno, sí, yo horrible, la quiero a Mercedes Ninzi, pero no horrible. Va a Mercedes hacer eso, no, atropellar horrible. Así. Hay que tener un poquito de código, porque mañana te lo hacen a vos, ¿viste?
Muy educada la compañera de C5N, ¿eh?
Sí, María
muy
López
educada. Brown.
Son los gajes un poco del oficio.
No, pero otro sabe cómo te la discute.
Pero ¿sabes por qué no se hace años. Eso? Pero porque no te hace. Lo hacen después no, a vos.
Es una ¿viste? Gran trabajadora, Mercedes.
Para mí, Mercedes Ninzi.
Pero estuvo mal ahí, yo la quiero, pero estuvo mal ahí.
Yo te digo, vamos a dividir el informe en dos partes.
A ver.
Una parte la que tiene que ver con el colectivero, porque Mercedes, de verdad lo digo, de para mí debe ser la movilera número... O sea, Mercedes para mí transforma la palabra movilera, que parece un trabajo chiquitito, sí. en un trabajo enorme.
Buena, claro, sí,
y ha cubierto las situaciones Correcto. Más difíciles.
Conoce la calle como nadie.
Conoce la calle, Comodoro Pi, se sube al bondi, habla con el que no quiere hablar, le saca agua a las piedras. Estoy de acuerdo... que no se hace lo de sacarle la nota a otro canal en vivo, la verdad. Eso pero me parece, conociendo la Mercedes, y que la quiero mucho y que laburé mucho con ella, me parece que la hizo más de arrebatada y de que no puede parar a verla que de mal...
Totalmente, no la vamos a crucificar por eso, ni mucho menos. Señor Guillermo Moreno,
no, yo no sé si es...
¿La quiere a Mercedes Ninzi?
Bueno, por eso te voy a contar. No sé si es buena, no tengo la experiencia de la chica, las dos, bueno...
Sí, muy buena.
Salvo cuando se la pasó años diciendo que Moria Kazan era mi amante.
Ah.
Mientras, pará un poquito. Mientras yo era funcionario, no tengo otra alternativa porque cuando sos hombre público te la tenés que aguantar. Pero una vez estaba llegando a mi negocio a las 8:45 y Longobardi está con esta piba del otro lado y dice, no, pero Moreno, que sigue de amante con la Mercedes. Entonces me cansé y dije, con la Moria. Me inició, entonces lo que hice fue iniciarle una demanda. Tardó mucho tiempo.
Se la ganaste.
Pero la corte falló. Finalmente tiene que poner la Mosqueta, que contrató un seguro. ¿Y a quién se la lleva? Se la lleva el abogado, porque yo de ella no quiero nada. O sea, se debe ser muy buena, pero inventando también.
Pará, ¿y garpó? ¿Garpó?
Y tiene que pagar porque ya la corte dijo que tiene que pagar. Va a pagar el seguro.
¿A vos qué te da bronca? Que dijeran que tu amante era Moria Kazan y que fuera mentira. Eso
no,
es lo que te
pero ¿sabes qué? Yo, claro. ¿Sabes qué pasa?
No, es una broma.
Mi vida privada.
¿Qué dijo Marta?
Mi vida privada es privada. Mientras fui funcionario estuvo todo bien. Pero años diciendo eso.
Claro.
La llamaba Moria, le decía, no lo conozco a Moreno. Ella preguntaba, decía, no la conozco, ni siquiera la vi.
Nos perdimos esto en los programas de espectáculo.
Ni siquiera la vi. Pero años diciendo que Moria casa. Incluso cuando Moria ya salía con el padre de... De la manera.
Ahora, hasta hace poco.
Pero seguía diciendo. Claro, entonces, era un lío. Era un lío.
Dejémoslo acá.
Ahora.
Dejémoslo acá.
Fue, no te dio para perdonarlo, charlar un rato con ella.
Cuando vos sos funcionario, te la tenés que aguantar. O sea, que la piba puede ser buena, como dice ella, conoce. Buena ahora, inventando.
Un poco fantasiosa.
Inventando. Ahora, esto le salió caro a esta
no,
piba.
No, carísimo, porque te digo, es una mina. No, fuera de todo broma.
Sí, no es rica, ni mucho menos, laburante.
Cría cuatro. cuatro hijos.
No, pero yo no te lo
sola,
dije en broma,
No,
eso me lo dijo.
Puede,
pero
¿verdad?
Eso me... Mirá,
es amiga,
vino...
La conozco,
escuchame, a cuando fuimos al juzgado vino Bonelli.
La
vino Morales Solá. Faltó que viniera mañana.
¿Para qué fue?
Porque ya te cita los testigos. Pero a mí, yo llevé a mi secretaria, llevé a esto, llevé a lo que te decía. Mire, no es la amante.
Nadie te vio.
Y ella te traía todo. Ahora el juez, primera instancia, dijo: sí, la verdad que tiene razón Moreno. Todo esto que vinieron así. Magdalena Ruiz Díaz estaba viva. Entonces, todos esos fueron. El juez dijo: no, la verdad que. Y falló en contra. Fue a cámara. De ahí vino y me dijo esto, mirá que llego a la corte, lleguemos
a
la corte.
Pero no había una instancia anterior en la que ella podía disculparse públicamente.
No, la hicimos, dijo que no.
Ahora, ¿y Bonelli qué fue a decir?
¿Qué fue a decir? Eso Bonelli que fue a decir.
Ibarrazo, Bonelli.
¿Qué dijo Bonelli? Y Bonelli iba a decir, no, son cosas de ella. Son cosas de ella, ella llevaba testigos.
Que no sabía nada.
¿Sabés cómo fue? Con Viñaski. Y otro más de Canal 13, uno que está... Ahí nos pusimos de acuerdo. Hizo una sarta de tontería y nos pusimos de acuerdo. Fuimos a la mediación y solamente acepté. Pidieron disculpas delante del juez y le dijeron... lo único que tuvieron que pagar fueron los honorarios del abogado. Y yo nada, no quiero la plata de ellos.
Claro.
Ahora le va a pasar a otro periodista...
¿A vaso por otro juicio?
No,
¿a qué otro periodista?
Imagínate que dice que Truchel Indec... que saqué a un tipo de una radio. No hace tanto. Que saqué, yo soy el responsable de que uno se quede sin programa.
Que no pasó nada. Otro, eso es mentira,
todo
total.
Eso. Y toda esa plata, ¿sabés? De acá un tiempo, ¿para qué va a servir? Lo voy a invitar a cobrar, a cenar a todo C5N. A todo. Por la plata que va a tener. Paga Moreno.
Paga
Moreno. Pero con la plata del otro.
Dejémosla ahí, señores, dejémosla ahí.
Pero al lado de todo mirá eso, que lo quilombo, de Moria era una pelotudera.
Mirá qué quilombo nos metimos. Listo, listo, dejémosla ahí.
¿Qué pasó?
Y vamos a ver. Con lógica,
qué bueno
con
este
lógica.
Informe que me vino, ¿eh? ¿Eh? Ya no lo sabía yo.
Era con lógica. Alegría.
Pará, con lógica.
Otra vez,
inevitablemente
no
quiero
más,
presentar el próximo tema, por favor. Con lógica fue Nicolás Márquez, personaje repudiable. Creo, voy a contar un dato. Creo que hasta el gobierno le vació la presentación de la biografía de Milei a Nicolás Márquez. Porque es un lastre demasiado grande este miserable, digo, este personaje, sí. Nicolás Márquez. Mirá cómo le fue en la Feria del Libro.
No, si decís otra cosa,
Repudio total. Los famosos contradichos homofóbicos del biógrafo de Milei. Hoy presentó su libro en medio de escraches y a sala vacía.
Declaraciones arcaicas o discriminatorias, homofóbicas, que hizo hace unos días Nicolás Márquez, que es este escritor, amigo, biógrafo y amigo del presidente.
Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva.
Pido disculpas a la comunidad gay.
Eso depende del estilo de vida de cada individuo, señor Márquez. Yo conozco a muchos heterosexuales que son altamente insanos y autodestructivos.
Una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual, por varias razones. Tiene 7 veces mayor propensión a las drogas. Tiene 14 veces mayor propensión al suicidio.
Cuando uno escucha estas cosas, se le remueven un montón de miedos con los que uno creció.
En cada uno de mis cumpleaños, de todos los que me acuerdo, uno de mis 3 deseos era pedir por favor no ser gay. Cuando por fin me animé a contarlo, mis papás pensaban lo mismo que vos, Nicolás, y me llevaron a un psicólogo. A un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo. Y que a su vez prometió cambiar mi sexualidad. Todas las mañanas, cuando me despertaba, lo primero que leía era un correo de este psicólogo explicándome la técnica que yo tenía que utilizar para suicidarme. ¿Somos una población con mayor tasa de suicidio? Puede ser. Pero no porque seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos.
Imagínate en un chico lo que produce esto, el daño que sufrió,
claro,
Mario.
Estas conductas que a veces existen de suicidios o autodestructivas tienen que ver con discursos de odio como el que intenta propagar Nicolás Márquez.
Cuando yo era chica me decían que por ser así no iba a conseguir nada en la vida. ¿Qué te queda? ¿Qué hay después de eso? Si a vos de chica te golpean de una manera salvaje para que no hagas algo que te sale por los poros, ¿cómo hace una criatura en un mundo donde te decía que eras una enferma, una perversión? ¿Cómo construís una autoestima? ¿Cómo pensás que uno puede salir a la calle con seguridad cuando si en tu propio entorno más cercano te hacen eso? Una persona que te ama, una familia que te ama, te contiene, no te echa a la calle como si fueras basura. Entonces, me sequé las lágrimas, me puse una pollera, mi cartera, 100 pesos, y me fui a buscar mi futuro. Y hoy estoy acá. Todas las personas como yo somos merecedoras de enamorarnos, de tener un trabajo digno, de tener una familia y de tener hijos hermosos que me aman todos los días.
El odio no es gratis.
Al otro día de todo esto, lo que pasó el viernes en la radio, un hombre quemó vivas a dos lesbianas en una pensión de barracas. Las palabras generan directa o indirectamente realidades.
Lo insólito es que haya funcionarios o que haya gente ligada al gobierno que tenga este tipo de discursos todavía.
Acabamos de publicar en 20 países en simultáneo este libro, Milei, la revolución que no vieron venir. Lo vamos a presentar en el epicentro más hostil posible. Vamos a ir a llevar las ideas del cambio de época en la Feria del Libro, en la Rural.
Bueno, obviamente fue repudiado muy ampliamente también en la Feria del Libro. Además, se le vació la sala. Yo quiero decir que detrás de Nicolás Márquez está Javier Milei. Nicolás Márquez fue uno de los que más apoyó y ayudó a Javier Milei. Javier Milei es amigo de Nicolás Márquez. Seguramente ahora lo va a negar porque entiendo que hasta el mismo gobierno se quiere sacar de encima este lastre de este miserable, esta basura de Nicolás Márquez. Pero hay otros personajes, los quiero nombrar, como Bertie Venegas Lynch, que es el que está trabajando para que Nicolás Márquez el año que viene sea candidato a diputado de La Libertad Avanza. Bertie Venegas Lynch banca, y me atrevería a decir que piensa igual que Nicolás Márquez. Igual tiene sus propios pensamientos basura, Bertie Venegas Lynch. Pero además tiene los pensamientos de Nicolás Márquez, a quien le habla de amigo y demás. Y Bertie Venegas Lynch es un diputado de la Nación. Para que vean el tipo de personajes basura que rodean a Javier Milei. Yo conozco la relación entre Márquez y Milei desde que nació esa relación allá por el año 2016-2017, cuando Laje y Márquez le dieron apoyo moral, contención, y de quienes también Milei copió ideas. Por ejemplo, la idea de bancar a la dictadura, la idea de decir que no fueron 30.000 desaparecidos, la idea de negar las torturas, los horrores de la dictadura. Esas son ideas que Laje y Márquez le metieron en la cabecita loca al presidente de la Nación. Una cabecita donde entran muchas ideas, escapan otras, y es muy fácil influenciarlo.
Igual este...
Como dijo Macri, muy fácil influenciarlo. Entonces, este es un personaje nefasto y está muy cercano a Javier Milei. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dale.
No, quiero decir que este es un, además, es un gobierno que promueve el tipo de ideas que manifiesta este tipo de manera tan asquerosa, digamos, ¿no? Así, a boca de jarro, tirando, ¿cómo se dice?, porcentajes incomprobables, vomitando odio. Marisa Mondino dijo que eran piojosos las personas gays. Todo tipo de política de Estado que tiene que ver con promover, ayudar, contener y sostener a la comunidad LGBT, digamos, también se dieron de baja. La vida, sí, de las chicas trans es mucho, la edad, el promedio de edad es mucho menor porque en general solo se pueden sostener de la prostitución y ahora van a carecer de todo tipo de ayuda y contención. Digo, a mí no me extraña, es un gobierno que promueve el binarismo a todo nivel, empezando por el lenguaje, por anular el lenguaje.
Hay una clara línea de pensamiento que expresó Mondino en algún momento.
Pero dejaron de dar la medicación para la gente con VIH.
Algunos diputados cuando hablaron de el cupo trans y un montón. Hay una línea de pensamiento de la libertad.
Son
barra,
odiantes, son seres lesbo o homofóbicos, LGBT odiantes.
Si fueran solo palabras, no sería grave. El tema es que también hay hechos detrás. Muchos
sí, claro, como
graves.
Bien contaba Rodrigo Lucichay. Señores, bueno, voló el programa. Le agradecemos a los amigos de Perón Perón, que no tienen happy hour y se festeja la hora de los pueblos. Todos los días entre las 17 y las 20 horas. Seguilos en arroba Perón Perón 2x1 y Tapeos, San Telmo, Palermo y Córdoba Capital. Ya venimos, dale.
Ya seguimos con más duro, duro, duro de Domar.
Doctor, hemos estado separados demasiado tiempo.
Debo tener esposo antes de que eso pase.
Déjame ayudarte, ¿no somos amigos?
Amigos.
No estará buscando un esposo en ti.
¿Pensabas que la mejor base para un gran amor era la amistad?
Debes simplemente oír al corazón.
¿Hasta qué hora están abiertos?
Para, paga con Modo, que te aplican las promos de tu banco.
¿Con la app de Modo o con la del banco?
Es lo mismo, con cualquiera de las dos tenés el descuento.
Modo, la billetera de los descuentos.
Llegó maratón de descuentos a todos los changomas del país y más online. Hasta el domingo 12 aprovecha. Pasta seca favorita a 699 pesos y banana a 1289 pesos por kilo. Puerto trasero de pollo congelado a 1789 pesos por kilo. Y no te pierdas 30% de descuento en camperas, chalecos y polas para todas las familias. Más 4 cuotas sin interés. Aprovechalo también en másonline.com.ar.
El kit de alarmas y cámaras inteligentes de Verisur garantizan la seguridad de tu hogar. Podés dar aviso a nuestros especialistas las 24 horas. Monitorear todo desde tu celular. Y si necesitas más protección, activamos Zero Vision. Llama al 0800-222-4525. Pedí tu alarma más cámaras Verisur. Seguridad 24/7 para tu hogar.
Está bien ser tal como sos. Como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien!
¿Nosotros?
Sí.
Hasta el martes, super fin de semana Coto. Tenés más de 15.000 productos en oferta de las principales marcas. Por ejemplo, 50% de descuento en café instantáneo Dolca, cacao en polvo Nesquik y Sussex. 25% de descuento en toda la clase de té, mate cocido y en leches largavidas seleccionadas. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, yogures y en papas congeladas. Todos los whiskies, licores y bebidas blancas. 3x2 en jugos en polvo y en todas las golosinas. También encontrarás en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto.
Fans Marolio.
Saber que existe Actron Gel alivia.
Llegó maratón de descuentos a todos los changomas del país y más online. Hasta el domingo 12 aprovecha. Pasta seca favorita a 699 pesos y banana a 1289 pesos por kilo. Puerto trasero de pollo congelado a 1789 pesos por kilo. Y no te pierdas 30% de descuento en camperas, chalecos y polars para todas las familias. Más 4 cuotas sin interés. Aprovechalo también en másonline.com.ar.
¿Cuáles son los alimentos deliciosos?
Volvamos a lo esencial. A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo. La del sachet de la Serenísima, que conserva toda la frescura sin aditivos ni conservantes para que uses de mil maneras. La que te nutre todos los días. Y en cada etapa de tu vida. Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer. La leche fresca es esencial. La leche fresca es la Serenísima.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cuando vengo al súper, no se me puede escapar nada. Tengo que estar en foco.
Hay que comprar cosas de calidad.
Sí, 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 pero también tiene que ser práctico.
Pero lo importante acá es el precio.
Perdón que me meta en tu cabeza. Solo para decirte que todo lo que buscas se resume en una sola palabra. Luchetti.
Luchetti lo tiene todo. Ahora lo único que falta es quedar unos fideos al huevo ricos y accesibles.
¿Nuevo Luchetti falta al huevo?
¡Nada, me lee la mente!
Hasta el martes, super fin de semana Coto. Tenés más de 15.000 productos en oferta de las principales marcas. Por ejemplo, 50% de descuento en café instantáneo Dolca, cacao en polvo Nesquik y Suces. 25% de descuento en toda la clase de té, mate cocido y en leches larga vida seleccionadas. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, yogures y en papas congeladas. Todos los whiskies, licores y bebidas blancas.